Hola, les habla Liliana Goldín. La vez pasada empezamos a ubicar el texto más allá del principio del placer para que nos dé pie para poder construir y recorrer un concepto muy importante para la clínica psicoanalítica, que es el concepto de goce, que tiene su complejidad, y Lacan se apoyó justamente en este texto. Por eso pensé que era importante tomarlo. En la emisión anterior vimos los principios reguladores del aparato psíquico, principio de placer, displacer, hemos visto también principio de realidad. Freud ahí parte de las neurosis traumáticas para interrogar por qué se repite lo displacentero. Hoy vamos a continuar con este texto y con la pregunta para ubicarla en el juego infantil. Que el juego infantil es tomado por Freud como un modo de trabajo del aparato psíquico. Este punto es relevante para los que trabajan con niños y también con adultos porque es un paso en la construcción del simbólico. Tomamos el texto. Estoy en la página 14, como les dije la vez pasada, del texto de Amorortu, el tomo 18. Dice Freud, ahora propongo abandonar el oscuro y árido tema de la neurosis traumática y se va a referir al juego infantil. Va a ofrecer ahí la teoría de Pfeiffer, dice que sirven para poder pensar los motivos que llevan al niño a jugar, pero no lo hacen dando precedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia de placer. Por mi parte, dice Freud, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego, miren cómo se refiere, primer juego autocreado de un varoncito de un año y medio. Fue más que una observación hecha a la pasada porque Freud convivió, dice, algunas semanas con el niño y los padres bajo el mismo techo, era su nietito. Y pasó bastante tiempo hasta que esa acción enigmática y repetida de continuo me revelase su sentido. Entonces tenemos el primer juego infantil autocreado. El desarrollo intelectual del niño en modo alguno era precoz. Al año y medio pronunciaba apenas unas pocas palabras inteligibles y disponía de varios sonidos significativos comprendidos por quienes lo rodeaban. Tenía una buena relación con sus padres y con la única muchacha de servicio y le elogiaban su carácter juicioso. No molestaba a sus padres durante la noche. Obedecía escrupulosamente las prohibiciones de tocar determinados objetos y de ir a ciertos lugares, y sobre todo no lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas. Esto último a pesar de que sentía gran ternura por ella. Ahora bien, este buen niño exhibía el hábito, molesto, de arrojar lejos de sí, a un rincón o debajo de la cama, todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar los juguetes. Al hacerlo, profería con una expresión de interés y satisfacción un fuerte y prolongado ¡oh!, que según el juicio coincidente de la madre y mío, dice Freud, no era una interjección, sino significaba ¡for!, se fue. Al fin caí en la cuenta de que se trataba de un juego y que el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que se iban. Un día hice la observación que corroboró mi punto de vista. El niño tenía un carretel de madera atado con un piolín. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras de sí, por el piso para jugar al carrito, sino que con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía por el piolín tras la baranda de su cunita con mosquitero. El carretel desaparecía ahí adentro. El niño pronunciaba su significativo ¡oh! y después, tirando del piolín, volvía a sacar el carretel de la cuna saludando ahora su aparición con un amistoso ¡da! ¡Acá está! Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego. Ven la repetición, la necesidad de repetición, aunque el mayor placer sin duda alguna correspondía al segundo. La interpretación del juego resultó entonces obvia, nos dice Freud. Se entramaba con el gran logro cultural del niño. Escuchen esto, este es el paso simbólico. Su renuncia pulsional, renuncia a la satisfacción pulsional de admitir sin protestas la partida de la madre. se desarcía, digamos, escenificando por sí mismo con los objetos a su alcance ese desaparecer y regresar. Entonces dice, el niño mismo lo inventaba o se lo apropiaba a raíz de una incitación. Nuestro interés se dirigirá a otro punto, dice, es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o indiferente. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio del placer? En calidad de juego, esa vivencia penosa para él. Ven que vuelve a su pregunta, ¿por qué se repite lo penoso? ¿Acaso se responderá que jugaba a la partida porque era la condición previa a la reaparición? ¿Lo cual contendría el genuino propósito del juego? Fíjense que acá toca juego significante, que es, ¿no? Que se fue, acá está. Se fue, acá está, es la oposición significante. Por eso es un paso en la constitución del simbólico. La oposición significante, este juego de ausencia-presencia, que es fundamental en la constitución del simbólico. Entonces dice, pero lo que contradice la observación de que el primer acto, el de la partida, era escenificado por sí solo y en verdad con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro llevado hasta su fin placentero. Hay una nota al pie de la página. Dice que esta interpretación de Freud fue certificada plenamente después de otra observación. Un día que la madre había estado ausente muchas horas, fue saludada a su regreso con esta comunicación. ¡Bebé! ¡Oh! Primero, eso resultó incomprensible, pero pronto se pudo comprobar que durante esa larga soledad, el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer a sí mismo. ¡Bebé! ¡Oh! Descubrió su imagen en el espejo del vestuario, que llegaba casi hasta el suelo. Y luego le hurtó, sacó su cuerpo de manera tal que la imagen del espejo se fue. Freud dice acá, como les decía recién, para hacerse desaparecer a sí mismo. Esto es muy importante porque no se trata de la partida de la madre, se trata del sujeto niño. Entonces tenemos dos puntos, tenemos el juego significante, presencia-ausencia y el estadio del espejo. O sea, dos momentos importantes de constitución del simbólico. Dice Freud que tiene la impresión de que el niño convirtió este juego a raíz de otro motivo, que en la vivencia era pasivo, era afectado por ella, y ahora se ponía en un papel activo repitiéndolo como juego. Pero en realidad Lacan va a tomar esto que les decía recién, los pasos de constitución del simbólico y esto de que recae sobre el propio sujeto, la aparición y la desaparición. Un procesamiento psíquico. Entonces dice Freud, siguiendo a Freud un poquito. Podría atribuirse que este afán a una pulsión de apoderamiento que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. Pero también, dice, podemos pensar otra interpretación. ¿El acto de arrojar el objeto para que se vaya, acaso era la satisfacción de un impulso, sofocado por el niño en su conducta, a vengarse de la madre por su partida? Y bien, vete pues, no te necesito, yo mismo te echo. Ese mismo niño cuyo primer juego observé teniendo él un año y medio, solía un año después arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado, diciéndole «vete a la guerra». Le habían contado por entonces que su padre estaba ausente porque se encontraba en la guerra. Esto muchas veces también se pone en juego en la transferencia, con el trabajo con los pacientes. Por ejemplo, ¿cómo? El tiempo de vacaciones del analista realmente tiene que ser algo que se plantee previamente al paciente, que haya un tiempo como para hablar de esto, porque si no, por lo general, a ver, es muy frecuente que a la vuelta de las vacaciones del analista los pacientes tarden en retomar. Alguna manera de decir, bueno, te fuiste, me dejaste, ahora espera. Toca algo de esto infantil. Dice que también, digamos, de otros niños sabemos que somos capaces de expresar similares emociones hostiles, tirando objetos en lugar de personas. Entonces dice, Como quiera que sea, si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa, nos dice Freud. Esto Lacan lo toma también en el sentido del goce, una ganancia de placer de otra índole, diferente. La ganancia de placer que proviene de otra fuente dice que es fundamental acá. En cuanto el niño trueca la pasividad de vivenciar por la actividad del jugar, le inflige a un compañero de juego lo desagradable que al mismo le ocurrió, y así se venga en la persona del Socias, del otro yo. Sea como fuera, dice, de estas elucidaciones resulta que es superfluo suponer una pulsión particular de imitación como motivo del jugar. Unas reflexiones para terminar, dice Freud, el juego y la imitación artística practicadas por los adultos que, a diferencia de la conducta del niño, apuntan a la persona del espectador, no le ahorran a este último las impresiones más dolorosas, por ejemplo en la tragedia. No obstante lo cual, pueden sentirlas como una elevada satisfacción. Así nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio de placer existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y de elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Y nos va a decir esto, que va a ubicar ahí un más allá de este principio del placer, vale decir, miren cómo lo dice, tendencias que serían más originarias que el principio de placer e independientes de él. Algo que hemos visto también la emisión anterior. Entonces tenemos este más allá del principio del placer unido, ven, a lo más originario. Lo más originario como lo no ligado, no ligado a la palabra. No ligado entre principio del placer y displacer. Esto no ligado, después vamos a ver más adelante en Lacan, está en relación al concepto de goce. Y acá coloca en el juego la repetición como una ganancia de placer independiente del principio del placer y directa. O sea que ven cómo vamos como lentamente entrando en algunos puntos importantes para el concepto que tenemos que construir, que es el concepto de goce. Bueno, hoy dejamos aquí y nos encontramos la próxima. Gracias.